Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, muy buenas tardes. Fuera, el sol nos acompaña, el aire, esa brisa tan característicamente primaveral, está con nosotros, y aunque ha de llegar más agua, aunque seguramente las nubes vuelvan a enturbiarnos ese cielo bonito que hemos disfrutado del domingo del que acabamos de salir, lo cierto es que todo huele ya indeleblemente a Semana Santa. El programa, el podcast que te traemos hoy, querido amigo, querida oyente, tiene mucho de cultivo de las sensaciones, de los sentidos, de todo aquello que hemos de oír, de oler, de tocar, de gustar, de disfrutar en torno a nuestras benditas imágenes. Un pregonero, Juan Mera, quien mejor, que ese es el nuestro, el de Jerez. Un artesano bordador, Fernando Calderón, quien además tiene una pieza maravillosa de la que esperemos nos cuente todo aquello que sea posible en su taller y que tiene otras muchas cosas que contarnos al respecto de su dedicación a la decoración y otros palos que está tocando. Un músico, un compositor, alguien con quien disfrutar muchísimo también de aquello que la música aporta en el entorno de nuestros pasos, Pedro Gálvez. Ese conocimiento de don Germán Álvarez Vaiveder, esa labor de composición, o ese Campos Andaluces, ese poema sinfónico de don Germán que da nombre a la orquesta sinfónica que él dirige a sus poquísimos años. Mejores mimbres no caben para un día bonito como este, en el que la Semana Santa ya se nos cuela hasta las entrañas, porque salimos de un domingo en el que son muchos, han sido muchos los estímulos recibidos. Y me vais a permitir que yo ya esté pensando en días inmediatos, porque ya está aquí San José. Ese padre y custodio de vírgenes, San José, a cuya fiel custodia encomiendo cada mañana mis días. Un día en el que va a ocurrir algo que yo quiero subrayar al comienzo de nuestro programa de hoy. Un programa que, como siempre, además de los invitados, cuenta con Marco Antonio Gómez, con Enrique Barberá, colaboradores de nuestro equipo, Diego Yesa, y también nuestro director, David Santos, pendiente de todo lo que es necesario. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez, que, acordándose de San José, quiere felicitar a unos compañeros. La Diputación Provincial entrega los premios propios de ese día de San José, que por ser el día de la Pepa, la fecha en la que fue aprobada la Constitución de 1812, se configura como Día de la Provincia, entregando, además de otras consideraciones, las medallas de la provincia. Y hay una que van a recoger los compañeros de Cofrademanía. Por sus más de 18 años contando la Semana Santa de Jerez, dice literalmente la nota, con rigor, profesionalidad y respeto a una de las tradiciones más arraigadas en la provincia. Desde nuestros 58 años, nuestro saludo, nuestro abrazo fuerte y nuestro ánimo para que sigáis, queridos compañeros, con el mismo rigor, con la misma profesionalidad y con el mismo respeto a nuestras tradiciones más arraigadas. El abrazo fraterno a los compañeros y nuestro compromiso de hacer ahora un tiempo de radio bonito, un tiempo en el que adentrarnos en todo lo vivido, en todo lo por vivir, en las letras de un pregón, en las puntadas de un manto maravilloso y en las notas de esa música que ha de estar con nosotros. Saludos también a los compañeros. Marco Antonio Gómez, buenas tardes. Enrique Barberá, bienvenido.
Buenas tardes.
Y ahora sí voy a saludar a nuestros invitados, que quiero ir escuchándolos. Juan Mera, gracias. Bienvenido.
Buenas tardes y bien hallados en tan noble ciudad y tan noble lugar.
Hemos rescatado esta mañana un cortecito de una entrevista del mes de octubre.
Madre mía.
En el que un Juan Mera, que se enteraba prácticamente de que era el pregonero, ya apuntaba, pues, con qué espíritu apuntaba en ello. Yo supongo que se han curtido mucho aquellos ánimos y han pasado muchas cosas en tu vida en Jerez, en tu convivencia con nosotros, con nuestros actos, con nuestras cofradías, con nuestras cosas. Y en un solo titular, dinos, ¿qué hay de diferencia entre aquel Juan Mera de octubre y el Juan Mera de marzo?
Un gozo infinito. Si quieres un titular, te lo digo con dos palabras. Un gozo infinito. Desde aquel 8 de octubre, que yo lo veo como algo Australopithecus. Algo que se ha quedado hace 5 meses, pero parece que ocurrió cuando yo era pequeñito. Hasta el día de hoy han sido tanto los actos y tanto los lugares que he podido meterme y estar con vosotros y empaparme, que hay una transformación absoluta y, gracias a Dios, llevo unas maletas muy grandes al Villamarte, unas maletas muy grandes. Yo creo que la piqué me envidiaría.
Pues vamos a abundar en ese gozo infinito, Fernando Calderón. Con Fernando Calderón, con el que hemos vivido muchas cosas a todos los niveles durante décadas. Es verdad que muy recientemente hemos tenido un encuentro en La Moderna. Correcto. Un encuentro prodigioso para hablar de cultura.
Totalmente.
Y para descubrir que hay una obra fantástica que yo no sé si a estas alturas sabemos si se presenta o no se presenta, si se estrena, si no se estrena, si cómo está la cosa.
Bueno, yo a mí no me corresponde hablar eso.
Lo sé.
Yo siempre...
Era por meterte en el lío.
He abanderado muchísimo la intimidad en ese sentido. Yo siempre le devuelvo la voz a las personas correspondientes. Yo te puedo hablar de cómo es la pieza artísticamente, que es una barbaridad.
Bueno, tenemos el gozo infinito, tenemos la barbaridad. Esto va por buen camino.
Y bueno, pues cuando la Virgen de la Misericordia quiera, pues verá la luz, que será dentro de muy poco. Y bueno, ahí estamos ultimando y bueno, creo que es una pieza que va a quedar para la posteridad del patrimonio Cofrade Jerez. Creo que es una aportación importante en mi carrera.
Bueno, pues porque sabíamos del valor de esa pieza, porque somos muy amigos de Fernando, porque Fernando además es decorador y a lo mejor cuadra también hablar un poquito de la carrera oficial, de qué se podría hacer, de cómo mejorar todo. Hemos querido que Fernando esté con nosotros. Y la música la pone Pedro Gálvez, que es insultantemente joven, como se suele decir, pero que es insultantemente talentoso. Y es un gustazo, Pedro, de verdad, tenerte para hablar de música.
Pues muy buenas tardes, el placer es mío de estar aquí con todos vosotros y desde ya muchísimas gracias por la confianza y por dejarme estar aquí compartiendo este agradable rato.
Bueno, vamos a hablar de Pedro y su orquesta en Viena, de Pedro y su orquesta en la Toscana próximamente, de Pedro y su orquesta en mil sitios y de un valor importante que gente joven está ahí poniendo en marcha y disponiendo. El programa es verdad que es de cofradía, te vamos a preguntar mucho por la música cofrade, por las marchas que nos acompañan, por la obra de nuestro comúnmente admirado don Germán Álvarez de Iveder, también de don Andrés Muñoz, que se ha quedado, Pedro, pues contemplando la partitura que tenemos colgada en este lugar en el que hacemos esta cuaresma, carrera oficial.
Fascinado, porque además yo creo que la música de alguna manera u otra vertebra nuestras vidas, no solo la música cofrade, sino la música en general. Todo momento de nuestra vida yo creo que tiene su banda sonora y cada obra que escuchas, cada marcha que se escucha, cada saeta incluso que se escucha, nos lleva a un momento, a un lugar, a un sitio, a nuestra infancia, a una persona que queremos. Por eso yo creo que la música es tan importante. Y como decía, no sé si era San Agustín el que reza cantando. Dos veces rezan, ¿no? Entonces,
después alguien inventó lo de que si encima baila son tres, pero bueno, ya eso va a ser mucho atrevimiento.
Entonces en Jerez tenemos el rezo de aquí para rato.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello. Programa bonito nos aguarda, compañeros, y sobre todo el recuerdo, Enrique Barberá, de un fin de semana prodigioso.
Un fin de semana que hemos dejado atrás, ¿no? Con el viernes, que algunas hermandades ya iban terminando sus cultos, sus quinarios. En otros lugares, pues, se hacía actos de presentación, como la taberna de recogida, que aquí nuestro compañero sabe de ella, ¿verdad que sí? Pues presentó ese segundo cartel y este año, pues, fue Ángel Fernando Benítez el que tuvo a su cargo la presentación del mismo. También en la hermandad de la Borriquita, que el pregonero sabe bien de ella, pues tuvo lugar el Vía Crucis en la capilla de San José y el traslado de la Virgen, ya hasta la Virgen de la Estrella, en su paso de palio, como tantas titulares de tantas hermandades, pues ya van reinando en sus pasos para hacernos grande la Semana Santa. En San Mateo tuvo lugar también el viernes la exaltación de la saeta.
A cargo de Pedro Pérez, que ya estuvo con nosotros.
Exactamente, que organiza, como bien sabéis, la Peña La Buena Gente. Y ya luego el sábado, pues, siguió lleno de tantos y tantos actos cofrades, como la oración poética a la Virgen del Patrocinio en la Hermandad de Santa Marta, o la meditación al Cristo de la lanzada, y también esos suspiros de la amargura que sirven pues para dar apertura al besamano.
Suspiros de padre e hijo.
Exactamente, este año la
relación paterno-filial de los Zarzana. Y yo diría que introducido por un tercer Zarzana, le ponemos comillas, Enrique Víctor, sí. Que al fin y al cabo es primo.
Todos son primos. Amarguristas y de los grandes. Claro que y sí. De los grandes. Y bueno, pues ya el domingo, pues también actos de presentación de carteles en el Teatro Villa Marta, tuvo a bien pues presentar a la Hermandad de la Exaltación su uh-huh. cartel, y con un concierto de la agrupación musical Virgen de los Reyes, que es la que acompaña cada Viernes Santo al Santísimo Cristo de la Exaltación. Y bueno, también tuvimos tantas ceremonias de besamano y besapié en este cuarto domingo de
Cuaresma. Alrededor de 20 imágenes, y en lo musical hay muchas más cosas.
Muchísimas.
Pasacalles,
conciertos, uh-huh. La hermandad también del Consuelo, que tuvo a su cargo la agrupación musical Jesús Resucitado de San Lucas de Barrameda.
Impresionante.
La Hermandad de la Oración en el Huerto uh-huh. también tuvo la presentación de un cartel en Villapane uh-huh. y en Villapanés. Vamos a ver, yo estoy con el pan, con el pan, con el pan, con el pan, con el don Pan y la torrija. Y pues nada, pues ya caminando a esta semana que nos llevará a Villa Marta para escuchar a Juan y seguirán también los actos. Tenemos una exclusividad este año, que el señor de la Vía Crucis hará un Vía Crucis y saldrá por las calles de la Feligresía, puesto que el convento pertenece a la Feligresía de San Miguel. Y este próximo viernes saldrá por primera vez. No se recuerda que el señor de Vía Crucis haya salido a la calle uh-huh. en Cuaresma presidiendo el acto que lleva su advocación.
Pues vamos a abordar a los invitados uno a uno y luego ya tertuliaremos de modo más distendido. ¿Cuántas de todas esas cosas, Juan Pregonero, has visto, has disfrutado este fin de semana?
Me faltan dedos para contarla, uh-huh. para contarla y para estar en el tiempo y relatar lo a gustito que he estado en todas ellas, ¿no? Pero voy a sacar una tarjeta, no lo sabía porque ha sido algo muy privado. Falta un detalle ahí en esa relación que no lo sabía y la sabía nada más que cuatro personas, que fue la lectura privada del pregón.
¡Hombre! Ah, no, y hay un apunte más al respecto del pregón, sí, que ahora voy a añadir yo.
Que se hizo en el despacho de nuestro amigo Luis Prieto. Uh-huh. Estuvieron cuatro personas fuertes. Luis Prieto, fue el Chiqui el Capataz, fue Lolo Mateo y fue Vicente como amigo y costalero. Y bueno, ahí se hizo privadamente ese preparto del niño, ¿no?
¿Una lectura o una lectura como si se estuviera en Villa Marta?
Bueno, ahí va la pregunta. La lectura empieza queriendo ser una lectura, pero uh-huh. resulta que tú no acabas de despojarte de esa lectura, claro. villamartista. Vamos, uh-huh. vamos a sacar un adjetivo, vamos a crearlo, ¿no? Porque por mucho que queramos intentarlo, al final te pones a leerlo y no puedes hacerla plana. Al final acabas... Se te van, y bueno, y se me fueron los cuatro zancos a suelo, tengo que decirlo.
Oye, ha ocurrido este año algo muy bonito. Yo, bueno, no he podido felicitar a don José por ello, ni a la delegada diocesana, a quien le he dado la enhorabuena para que la transmita, es al compañero Jesús Bazán, responsable de comunicación del obispado. ¿Os han reunido los pregoneros de la diócesis? Sí, a los de las poblaciones más importantes, al menos.
Sí,
Sanlúcar, Jerez, Puerto Arcos, Villamartín.
¿Y Jerez?
¿Qué os ha dicho el obispo?
Pues mira, fue un acto muy entrañable, porque estuvimos también con los presidentes de cada uno de los consejos. Fue un recibimiento primero en el patio, con la fotografía de común, luego arriba una pequeña merendola, muy agradable, tengo que decirlo. Y luego nos cogió el obispo a solas, hubo una especie de temor presidencial, a ver qué señor obispo, qué le puede decir a los pregoneros en común, pero con Elena, pero no fue, fue algo muy que nos animó, que fuésemos conscientes de lo que era la palabra del pregonero uh-huh. en los diferentes teatros que se va a realizar, los diferentes atriles, y que ánimo, que en ningún momento hubo algo que se pudiera pensar para corregir los textos escritos, en absoluto, todo lo contrario, de muchísimo ánimo y muy ameno, porque al final se acabó con ciertas anécdotas que don José se rió un poquito mucho con todos nosotros.
¿Compartisteis entre pregoneros también alguna reflexión, alguna idea, alguna cosa?
Sí, bueno, la duración, lo que cómo usted ha llamado, cómo vino el pregón, cómo se ha llevado, ¿no? Lo que ha durado y lo que se ha recortado. Y una cosa muy curiosa, porque al final nos regaló el señor obispo una cruz a cada uno de nosotros, una cosa muy sencilla, pero que curiosidades de la vida. Esa mano del señor de la que tantas veces hemos hablado, mi abuela, la cual yo adoraba, mi abuela Lola, y que estará muy presente en esa retaguardia que tenía en el pregón, tenía una misma cruz como esa en su mesilla de noche.
He visto la foto, Marco, y a mí me recuerda muchísimo a las cruces de las Hermanas de la Cruz, fíjate.
Sí, señor,
¿a que sí?
Sí, señor, mucho. Es muy conventual.
Eso es.
Una cruz muy,
yo creo que es,
muy
un,
fraile,
es una
muy
señal
de,
muy bonita, ¿no? El que
muy bonita.
Te va a predisponer el alma.
Muy bonita, las cosas como son.
Juan, ahora toca lo que formalmente se pregunta al pregonero cuando faltan 6 días para que vayas a Villa Marta.
¿Está hecho el pregón? ¿Está terminado el pregón? ¿Has acabado el pregón?
Contéstalas todas, una detrás de otra.
El pregón, mira, empezó sin quererlo casi el 8 de octubre, no, empezó un 12 de octubre del Pilar.
Magnífico.
Más o menos allí en Sevilla, como relaté al principio, con amigos jerezanos que habíamos quedado para hablar de muchos temas, menos de uno que queríamos que nunca se iba a hablar, pues se habló de ese tema y no de otros más, ¿no? Y curiosamente, por H por B se terminó el miércoles de ceniza. No quería, no le busqué el principio y el final, eso, pues eso, sabemos que estos son el azar y los caminos del destino. Pues se terminó un miércoles de ceniza, poco antes de la misa. Sí ha tenido luego sus retoques cuaresmales, eso es inevitable y tiene que ser así, ¿no? Está entregado, lógicamente, se está enmaquetando, está prácticamente enmaquetado. Puedo desvelar que en la página del índice pues va la imagen de la patrona vejería, que es la oliva. Hoy que venimos muy vestidos de oliva, unos cuantos aquí, con este verde oliva.
Marco.
Juan, hablas de esta cuaresma, pero dime, ¿qué detalle, qué atención, qué regalo ha definido la cuaresma para Juan Mera?
Uf, eso sería muy difícil porque qué dedo me corto que no me duela, ¿no?
Pues al lío valiente.
Al lío valiente. Pues mira, como emoción y chispazo primero, o chispazo tan puro que es muy difícil igualarlo, mi pregonerito infantil Bruno. Eso fue una delicia, que fue tu taberna, no, y no porque tú sea tu taberna, sino porque fue una delicia hablar con Bruno, disfrutar con Bruno y charlar con él, que comérselo hasta metió manteca colorada. O sea, es que es para gozar de él. Luego ha habido momentos inenarrables aquí en la defensión con la cruz, el signo de los niños de la buena muerte, el otro día en el colegio de la Compañía de María. Ha habido momentos para uno y poco a poco ese trato que te han ido dando las cofradías, que poco a poco se ha ido ampliando. Lo que antes era un simple saludo, un simple ole pregonero, los cuantos, ahora es una manta de abrigo impresionante. Y se me han caído los zancos durante muchas imágenes.
Y ahora, Juan, con la cuaresma prácticamente finalizada, antes del pregón, en las previas, ¿cómo nos ve un vejeriego a los jerezanos y a sus cofradías?
Pues veo como uno más. Llegué aquí siendo uno más, en el muy anonimato, porque obviamente hacía muchos años que venía, y os veo como uno más, gracias a Dios. No veo como alguien distante, sino todo lo contrario. Como parte, quizá ahora más parte de mi ser que el de antes. Descubriendo que hay mucha gente que... Bueno, vuelvo a insistir en la Virgen de la Oliva, porque hay mucha gente que aquí me habla de ella, que ha ido mucha gente, como la Paz de Fátima lleva una medalla de ella en la mano, en la procesión del Lunes Santo. Pues detalles como esos pues te conmueven un poco mucho, ¿no? Pero lo veo tan cercano y tan tú a tú que si tú me dices que puedo ser, que Bejer rima con Jerez, pues mira, ya tenemos otro momento para hacer otro pregón.
Bejeriego de cuna, gaditano de residencia y de profesión, pero ahí hay un alma jerezana que todos hemos ido descubriendo y que él no puede ocultar. Da puro, claro, solemos quedarnos en la periferia de los folios, pero déjame que entre una mijita en los folios. ¿Cómo podemos saber de algún modo y hasta donde tú creas que se puede qué hilo conductor hay en ese pregón? ¿Qué relato nos aguarda?
Pues mira, hay un hilo conductor que va a ser un diálogo constante, que lo ya iréis viendo, y tengo aquí un artista, como el que tenemos, muy a retazos. No he cogido ese hilo, aparte del diálogo que es el que me ayuda, pero no he querido coger, por ejemplo, esa cronología o esa forma de ver la pasión. No, es según te va saliendo ese borbotón, porque creo en los pregones hay que mantener esa chispa para que sigamos escuchando. Pues yo puedo ser de la borriquita o de la estrella, y ahora, bueno, una vez que he hablado de la estrella, pues bueno, ya ahora pasa el Lunes Santo y dice, bueno, pues ya Dios, muy buena. Muy bonito lo que vendrá después, pero la mía ya ha pasado, ¿no? Entonces, no, a mí me gusta mantener esa forma, y creo que los artistas muchas veces trabajan así, empiezan de una manera y acaban de otra, no sin una uniformidad. Bueno, la creación del manto y del diseño, imagino que sí, no puede hacer mucho bueno, caos, aunque a lo mejor no.
También pasa como el pregón, vamos.
¿Ve? Pues entonces estamos en ese tema, ¿no? Desde hace un tiempo acá no me gusta esa cronología, me gusta pegar brochetazos, y verbales en este caso, escritos y verbales, y que eso me lleve a la forma entera que es el pregón. Al principio te acercas y casi no lo ves, y ya cuando te alejas vas entendiendo lo que se va construyendo.
Yo, Juan, recordemos un poquito cómo estará adornado, revestido Villa Marta, la cruz que presida, si se puede contar algo. Las marchas que van a acompañarte. Bueno, un poquito para que vayamos ya entrando.
Un poquito de spoiler.
Para que vayas cediendo ese. Va a ir caminando ya poquito a poquito al Villa Marta, ¿no? Sí. La cruz va a ser la de la Borquita, que es la primera vez que preside el Villa Marta, sobre un monte calvario, sobre el que habrá elementos del Cristo. Elementos muy ancestrales. Muy ancestrales, con más de 100 años de antigüedad, estarán allí reposando a los pies de ese monte calvario. Habrá un friso frontal blanco. No quiero a la gente vestida de negro, no estamos muertos, no estoy. Jesús nos ha subido todavía al burro, porque queremos ir todos de negro a un pregón, por favor, ni la corbata negra. Va a tocar vestirnos de negro. No quiero ni que vayamos de azul pitufo, no me gusta menos, pero sí hay que ir con alegría al Villa Marta, ¿no? Porque vamos a exaltar nuestra Semana Santa. Con respecto a la entrada, pues sí habrá un cuadro de la Virgen de la Oliva que está pintando Fernando Quiroz. La idea era llevar ese hilo solidario desde los claustros de Santo Domingo, llevarlo al pequeño claustro que puede ser la entrada del hall de Villa Marta, y unirlo con lo que es el donativo de las entradas. Que
¿quiere
va...
decir ello que ese cuadro se suma a la iniciativa que de los otros que pues han estado y siguen estando expuestos en los claustros de Santo Domingo? ¿Ese cuadro está en los claustros también, lo de la Virgen?
No, todavía no está terminado. No está terminado porque fue cogí a Fernando, ahí la moderna, ya que hablamos de moderna,
sí,
y le tiré el envite, que le faltaba una imagen por pintar, a lo cual me puse un poquito cara extraña, hasta que le dije que era la Virgen de la Oliva, y la idea era, y rápidamente me dijo que sí. Y ya está prácticamente, bueno, está todavía en el horno, todavía está, llegará, pues como llegan los artistas con sus obras, fresco, 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 y no me la toque que se ensucia, ¿no? O que se corre. Pero, y se une también con el conductor de las entradas y el libro que se va para la Asociación de Cáncer Infantil, de esta asociación que ayuda a los padres y a los familiares cuyos críos tienen cáncer infantil, están en un colegio infantil y hay que prestarles esa mediación, ¿no? Con lo cual, unimos ese punto solidario con el pregón. La idea me pareció fantástica.
El pregón, tú mismo reconoces, estaba ya terminado el miércoles de ceniza.
Sí.
¿Intocable ya a partir de ahí?
No, intocable. Ha tenido retales cuaresmales y eso ha habido...
Te lo digo porque anoche vivimos tú y yo y otras muchas personas que llenaban Santa Ana un momento de esos que no vive todo el mundo, que no se conocen, que no se conocen, salvo que estés en el sitio... Ese misericordia, misericordia de Santa Ana, la Candelaria te mira y nos aclama. Esa plegaria cantada, y lo iban a cantar los niños, pero terminamos todos a coro.
Fue precioso.
Y no ha terminado casi la plegaria, y de pronto, y te puedo asegurar, no sé si hermano mayor y teniente hermano mayor que estaban contigo lo sabía, pero alrededor mía fue una sorpresa relativa, porque Juan siempre está ahí. Juan Granado, el tomate, acababa de aterrizar de Alemania. Llegó a tiempo al acto porque el acto se retrasó un poquito.
Sí, porque el cura llegó 15 minutos tarde por otra parroquia, sí.
Y la voz de ese hombre en esa saeta formidable nos hizo temblar a todos.
El templo tembló. Eso fue retumbar por todo. Eso fue una maravilla. Eso fue una gozada que se lleva uno para San Pedro.
Bueno, y cuando tú tienes esos estímulos últimos, ¿te entran tentaciones de volver a tocar el pregón, de encajar por algún sitio?
Pues eso estaba diciendo que ya estabas hablando, ya estabas preguntando demasiado.
Claro, vale.
Es que el pregón tiene esto. El pregón tiene que tú tienes que escribirlo, pero luego al final se te quedan otros pregones sin escribir. El pregón B, que no, de la cantidad de anécdotas no contables, o sí, de lo que se va ocurriendo en la cuaresma, y todo aquello que se va sumando, que yo estoy orgullosísimo con lo que he escrito, muy orgulloso, y afortunadamente tuve muy buena crítica precisamente de los que estaban allí viéndolo, porque la idea era que dijeran: Juan, por aquí o por allá, modifica, que todavía estamos a tiempo.
Es el tipo de amigo al que se le dice: no me vengas con hojanas.
Sí, crítico. No, efectivamente, y hablo de una persona como Luis Prieto, Luis, una persona que te mira y dice: Juan, sí o no, coge por aquí o coge por allá.
Luis se pone serio y
se pone serio.
Y uno se pone serio también.
Se pone serio, sí, se pone serio. Sí, sí, sí. Y tuve los demás, bueno, entre más o menos, son arropan, pero Luis, para eso es director de batuta y no permite que una nota se escape. Para eso es genial. Y pasó lo que pasó después y te das cuenta y dices, Dios, si es que ahora estaría escribiendo otros pregones. Claro. Y no uno, ¿eh? Uno a uno. Saldrían dos y tres pregones. Lo que pasa, a los hechos. Un tiempo, un momento, un atril, un micrófono y un día.
Juan, aprovechando que te contamos con la presencia de Pedro Gálvez, y en respuesta a la pregunta del compañero, no ha terminado de contestar, ha sacado el capote grande y ha dado dos capotazos y no nos ha contestado. Repertorio para el Domingo de Pasión.
Pues mira, el repertorio es el siguiente: tres timbres, estamos en un teatro, por tanto, tres timbres, que la gente aprenda a silenciarse, que no, se levantará el telón, no sonará nada, por favor, sentémonos, y a los 30 segundos sonará la marcha de Cristo de la Aspiración de Germán Álvarez de Pérez. Dicho lo cual, la presentadora subirá a su atril para su presentación. El pregonero tiene que ir a recoger a la presentadora por imperativo legal de su santa majestad, doña pregonera primera de España. Y luego sonará Estrella Sublime. Y a continuación, pues ya está.
Oye, cuando el pregón lo da un hombre de teatro en un teatro y estás contándonos los detalles del modo en el que nos lo estás contando, algo de algún modo puntuará esa experiencia teatral.
Es inevitable. Es inevitable porque cuando estás allí te creces más y ves lo que te gustaría que fuera mucho más aquello, ¿no? Entonces sí te empuja. Los teatros tienen algo mágico. Esas tablas y esas bambalinas, cuando tú te ves en escena y tienes muchas veces que improvisar o tienes que llevar un texto a escena, mejor dicho, y es que un pregón es un texto a escena.
Claro.
Por eso un pregón no puede ser muerto. Un pregón tiene que tener esa chispa, tiene que tener... Hay pregones maravillosos y le ha faltado ese punto de escena. Hay pregones que no son tan maravillosos, pero con la escena han bordado la faena.
Pues vamos a seguir adelante, Fernando. Ha terminado él hablando de bordado. Vamos a hablar de bordado. Fernando lo conocemos desde hace tanto tiempo ya que empezar hablando del manto que tiene en su casa no es nada para lo que podemos decir previamente. Te veo en un momento absolutamente maduro y grande, para afrontar cosas como ese manto, pero para afrontar otras cosas que nos contabas en La Moderna, que yo me quedo perplejo.
Pues son ya casi 27 años ya de trayectoria. Uh-huh. La madurez, evidentemente, por los años, físico, y luego pues por la cantidad de años vivido, ¿no?, en nuestra trayectoria profesional, viviendo creo que un momento ahora mismo de una plenitud maravillosa en todos los sentidos. Yo creo que ahora es mi momento de plenitud. Y bueno, pues hablamos de este manto como una pieza importante, pero lo que el taller pues tiene en puertas, ¿no?, para los próximos años. Date cuenta que el último encargo que se ha cerrado ha sido la saya de Borriquita de Chiclana para el año 2029. O sea que por delante tenemos una agenda de trabajo con proyectos muy importantes. Vamos, ahora cuando pase Semana Santa tenemos que terminar un piezón que se presenta en octubre, que es el Sin Pecado del Alma del Rocío de Torrejón de Ardoz de Madrid, que es una barbaridad. Seguimos con el Palio de Fátima. Hace muy poquitos días me comunicaron de la Hermandad de la Cena también un proyecto maravilloso que todavía no puedo decir nada. Y bueno, pues en cartera cosas muy bonitas que se irán sabiendo, como te he dicho al principio, y todos los que me conocen, para eso pues soy una persona un poco rara. Se hablan de las cosas pues cuando las cosas están en caliente y ya presentadas, ¿no? Entonces, bueno, pues me hablabas del manto de misericordia. Yo ya en el momento que estoy, Gaby, pues soy contrario al momento de concebir, al momento social que estamos viviendo. Yo creo que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué los artistas de ahora no son capaces de hacer esas obras que se hacían antes? Está claro que la unción, la espiritualidad, el otro día lo hablábamos, el momento social pues refleja pues la producción artística, ¿no? No podemos comparar los artistas del siglo XVII, XVIII, del Quattrocento italiano, donde bueno, pues tenían esa dimensión espiritual de las cosas. Pero sobre todo hay una parte que a todos nos lleva en esa vorágine que no nos damos cuenta y que no somos capaces de parar, que es el sentido de la inmediatez. El tiempo tiene que ser productivo, y eso es contradictorio a una creación artística. Prisas igual a una creación cumbre no casan. Entonces, bueno, pues en estos últimos tiempos, pues yo estoy teniendo una manera de trabajar donde, pues como decía el pregonero, digamos que el pregón es dinámico casi hasta última instancia, pues lo mismo pasa pues con los trabajos empiezan con un embrión, con un proyecto, pero siempre si el proyecto puede crecer, pues el proyecto crecerá. Ahora está claro, la inmediatez es contraria a todo eso.
Sin duda.
Entonces, pues claro, pues ¿por qué se hacían esas barbaridades que se hacían antes? Porque un artista se podía llevar pues en una pieza, pues policromando un trozo de un retablo así, o un bordador se podría llevar pues una semana en una pieza bordada. Entonces no es porque ahora no haya capacidad para hacerlo, sino porque ahora el segundo, el minuto que pasa en el día, todo tiene que ser productividad, y todo es esa inmediatez que cada vez, sin darnos cuenta, pues nos lleva más a, bueno, pues a no tener pues tiempo de hacer una lectura pausada de un libro, que es una cosa tan cotidiana, pues a tener la charla con un amigo, porque hoy ya la gente ni hablan, la gente guasea, y como eso todo. Entonces, bueno, pues estamos viviendo un momento que yo intento romper, a lo mejor una utopía, o soy demasiado romántico con esa manera de concebir, pero ese es el espíritu que ahora mismo me está moviendo en todo. Entonces, el manto de misericordia es una pieza que está ya a punto de caramelo, y creo que el Jerez Cofrade no se espera lo que va a salir por las puertas del taller. Creo que es una pieza que va a marcar un antes y un después en el patrimonio artístico de la ciudad.
Uh-huh. Bueno, Fernando, pues, yo te conozco desde los principios. ¿Qué queda de ese joven que comenzaba en los años 90? Ya han pasado.
Pues mira, lo que queda.
¿Qué queda de ese Fernando?
Claro, lo que queda, pues, es la visión cofrade de aquella época, que hoy día se ha perdido. En los cofrades de aquella época teníamos otra manera de pensar. Yo, pues, por ejemplo, soy un enamorado pleno, ¿no?, de la parte artística de las cofradías, pero yo me acerco a una imagen y lo primero que hago es rezar un Padre Nuestro o un Ave María, y luego después de pasar ese momento espiritual, pues me fijo en todo lo que hay alrededor. Entonces creo que los cofrades que pertenecemos a esa época, yo que tengo ya 50 años que acabo de cumplir, pues tenemos otra manera de ver las cosas. Entonces, bueno, pues la juventud cofrade de los años 90 era otra juventud cofrade muy diferente a la juventud cofrade de hoy. Era otra manera de vivir una hermandad, de vivir en la Semana Santa. Entonces, bueno, pues quizás incluso hasta hecho en falta esos años de los que guardo con mucho cariño.
Con la experiencia de ahora.
Sí, pues, con la experiencia de ahora, sí.
Claro, pero una experiencia que se ha ido fraguando en base a cosas que no sé si la gente a nivel general conoce, pero que conviene recordar. En las manos de Fernando ha estado lo más grande de la juar de la Virgen del Rocío. En las manos de Fernando ha habido cosas que tienen que ver con Versalles. Aquí donde lo veis, con las gafas y con su sonrisa permanente, es un tío que quizás es mucho más discreto de lo que su currículum merecería. Háblanos un poquito de todas estas cosas.
Me cuesta mucho trabajo hablar. Claro. Siempre me ha pasado. Me llaman para un programa, yo vengo, está claro, pero hay cosas que llevan mucho en la intimidad, incluso cosas que he tenido que nunca se ha sabido, ¿no? Por ejemplo, aquella época, esos años tan bonitos que viví con la Hermandad Matriz, donde llevamos toda la conservación del ajuar artístico de la imagen. En mi casa ha estado dos veces el terno de los apóstoles, el terno de la Condesa de París, han estado todos los rostrillos de la Virgen. Recuerdo el rostrillo de las Esmeraldas, que fue una de las piezas emblemáticas de la Virgen, el rostrillo original de su coronación canónica, que apareció y yo lo recompuse. y luego pues en el año 19 pues el tener la dicha de vestir a la Virgen del Rocío entera para el centenario de su coronación canónica en la romería del 19, luego las dos bambalinas que se hicieron rememorando aquella estampa histórica de hace un siglo, y ya bueno pues como obra más reciente el techo de las Andas Nuevas, que digamos en donación de la familia de Litri, pues nosotros tuvimos la dicha de bordar el techo de las nuevas andas procesionales de la Virgen del Rocío. Entonces yo el paso de la Virgen del Rocío lo tenía en mi casa, uh-huh. O sea, aquí en Jerez, para poder montar. Entonces son cosas que, bueno, pues las he ido contando un poco con el paso del tiempo, porque a lo mejor han trascendido, pero hay otras muchas cosas que guardo, bueno, en la intimidad nuestra. Y luego, pues en todos estos años, proyectos de conservación textil muy importantes, uh-huh. donde se han hecho, pues, una investigación en proyectos maravillosos como a través de Patrimonio del Palacio de Oriente de Madrid, o pues por ejemplo todo el inventariado de todas las tapicerías del Palacio de Liria. Ahora pues por ejemplo estamos negociando una colaboración con Dolce & Gabbana en Milán, y bueno pues en fin, un no parar, porque además yo soy una persona inquieta, necesito siempre tener una actividad muy dinámica, no me conformo. Creo que no soy un bordador al uso, soy un enamorado de mi trabajo, pero necesito manifestarme en muchísimas cosas. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, mientras tenga fuerza. Cuando tenga 10 o 15 años más, no sé si voy a tener la misma fuerza para trabajar tanto, porque todo pues esto pues supone un ritmo de trabajo muy fuerte, de trabajar 14 y 16 horas todos los días. Claro. Y la gente dice, ¿cuál es tu época? Pues no lo sé. No lo sé, porque me llevo todo el año en línea recta.
Si tú eres así de discreto con tu propia obra, ¿cómo no lo serás con la obra de, con la obra de los demás? Pero a mí me pide el cuerpo preguntarte por esas cosas que van llegando al patrimonio de las cofradías, esa producción que tiene que ser ya masiva, porque son tantas cofradías que se necesitan cosas que están marcadas muchas veces por esas prisas o otras por un mejor gusto o más tiempo para confeccionarlas. ¿Cuál es tu opinión general de las cosas que están llegando a la Semana Santa? No vamos a meternos con nadie, pero una consideración general si podremos hacer.
A ver, ¿cómo te contesto yo esto? Yo tengo mi opinión de las cosas, ¿no? Yo entiendo. Yo hay una de las cosas, por ejemplo, que yo respeto quien lo hace, y además el que lo hace muy bien, pero yo no soy capaz de dibujar con un programa informático. A mí eso me produce frialdad, una frialdad tremenda. Entonces yo soy, pues como hace Pepe Delgado, mi papel vegetal, mi goma y mi lápiz. Y cuando llevo media hora, pues tengo todo esto negro. Mira, a las pruebas me remito, si me estoy equivocando.
Otro, perdóname el
porque salió del taller revoleado. Entonces, yo necesito eso, ¿vale? Que a lo mejor pues la gente dice, este está desfasado, este está... Pero yo, mi opinión sobre las cosas es eso. A ver, aquí hay un sistema de balanza y contrapesos, como yo digo. Hay obras en las que se busca la productividad del taller y la economía de la hermandad. Y hay obras en donde se va a conciencia y no importa ni el tiempo, ni lo que cueste, claro, ni nada. Entonces, evidentemente, los matices pues son muy diferentes. Pero claro, es que todo ha cambiado muchísimo. Es que los que llevamos una edad, pues vamos, quizás soy demasiado romántico para el tiempo en el que vivimos.
Bueno.
Demasiado parado en el tiempo, pienso.
Consérvalo todo lo que puedas. Me ha hecho gracia verte la mano. La mano está con tiznados propios de grafito, parece, sí, ¿no? Porque hay otro amigo común que ha mencionado Juan Mera, al que no le he visto todavía y ha estado varias veces ya con nosotros, al que no le he visto nunca las manos limpias, que es Fernando Quiró, que siempre va con sus joterones. ahora que estamos hablando de lo que se hace hoy en día, de las prisas, de las no prisas, de la disponibilidad también dineraria de las cofradías, te voy a preguntar algo que ya te pregunté en la moderna. Pakistán. ¿Pakistán debe existir para satisfacer esas prisas o esa necesidad de gastar menos en el patrimonio? O...
Yo es que el tema de Pakistán, cuando me preguntan sobre eso, yo creo que soy el único que opina de forma diferente. Uh-huh. Vamos, yo me suelo contener en las preguntas porque me gusta ser prudente. Hay veces que no lo soy, digo lo que pienso, como me pasó en un discurso muy conocido en esta ciudad.
Sí, señor. El del rey.
El del rey Melchor.
Melchor, no recuerdo cuándo.
Entonces, porque bueno, también, también creo que es otra cosa que se ha perdido en la sociedad, el hablar alto y claro, con respeto. Yo siempre digo que viviríamos en una sociedad súper aburrida si todos fuéramos iguales.
Melchor grande aquel año,
La pluralidad me encanta y sobre todo lo que me gusta es el respeto absoluto a lo que cada uno quiera y sea libre de pensar. Dicho esto, ¿y por qué te lo estaba diciendo? Se me olvida. Ah, por el tema de Pakistán. Porque, bueno, yo realmente se le está dando una atención a este tema. Yo lo que no me gusta es que se plagien diseños. No me gustan, pero bueno, recordamos algún episodio que otro aquí en nuestra tierra de algún plagio. De hecho, es más, en la época dorada de la producción de arte sacro recordamos pues dos palios iguales, de dos grandes dolorosas, dos hayas iguales en muchos casos, pero claro, en aquel entonces no existían redes sociales, no existían, vamos, todos los que quieran. Pero claro, nos estamos centrando en Pakistán. Yo creo que no, ese, a mí, pues, por ejemplo, creo que no me afecta a Pakistán. Ni a mí me afecta ni a un artesano que vaya trabajando por derecho. Vamos, creo, yo no le veo competencia. Pero creo que el problema, aquí hay un problema de fondo que debíamos de atajar primero antes de centrarnos en lo que viene de fuera. Porque aquí hay mucha economía sumergida y siempre estamos sometidos al control tributario, los mismos, los que tenemos papeles los declaramos absolutamente todo, como me pasa a mí, ¿me entiendes? Tenemos control siempre los mismos. Y luego ves mucho en el sector cofrade, florista, y el de la moto, que no están dados de alta. Entonces, vamos a atajar primero ese tema, que lo hay, y luego aquí también hay muchas personas que dicen ser profesionales y se hacen auténticas barbaridades en nuestra propia tierra. Y luego el tema de Pakistán, si quitamos, pues, por ejemplo, el tema del plagio de los proyectos, que eso sí que no me gusta y además denuncio de forma enérgica, ¿yo quién soy para decirle a una hermandad dónde se tiene que gastar el dinero? Si una hermandad es humilde y ahora mismo pues no puede optar por una pieza buena, hombre, pues yo prefiero una pieza de Pakistán y a una pieza, pues bordada a máquina, por decirte, con todos mis respetos. Entonces, fiscalizar donde cada uno se gasta el dinero yo creo que no es bueno. Cada hermandad tiene que gastarse dinero donde quiera, porque para eso es soberana, porque para eso el dinero es suyo. Y si se hacen piezas que vienen de Pakistán, pues no dañan porque plagien o porque copien, pues yo, la verdad que yo ahí no me metería, ni tampoco le daría demasiada cobertura a este tema, mi opinión particular. Luego a lo mejor se pondrán las manos en la cabeza como diciendo todo el mundo está hablando, pero que hay que hablar de eso, pero que es que en nuestro territorio, en nuestro lugar, hay que atajar muchos problemas que todavía no se han atajado.
Marco.
Fernando, el sin pecado de la hermandad de Jerez, el palio del perpetuo socorro, el palio de la Virgen de la Paz de Fátima, el palio de la Virgen del Consuelo, varios guiones y un largo etcétera y un amplio currículum de obras en Jerez. Pero para Fernando, ¿cuál es su obra soñada para esta tierra? ¿A qué te gustaría meterle mano?
¿Mi obra soñada para esta tierra? Bueno, pues ya la hice en el año 2006, que fue el sin pecado de la hermandad del Rocío de mi hermandad. A lo mejor una pieza de volumen, pero personalmente para mí supuso mucho. Yo qué sé, es que hay tantas cosas. Yo pues, por ejemplo, mira, me voy a quitar esta cuaresma una espinita, ¿vale? Y además, porque bueno, este domingo el Señor del Prendimiento estrenó una túnica que es reproducción de una pieza histórica, que es la túnica de los caracolillos. Tenía muchas ganas de hacerle algo al Señor del Prendimiento, porque bueno, yo soy de todas, ¿vale? Tengo mis afinidades, a las cuales le tengo más cariño, pero luego tengo gran debilidad por el Prendimiento y la Esperanza. Para mí, yo creo que son dos imágenes que me pellizcan muy mucho. Ambas imágenes tienen muchas cosas mías. Bueno, La Esperanza tiene muchas cosas mías. Y El Prendimiento, bueno, pues va a estrenar esa túnica. Realmente, bueno, es que estoy ahora mismo con un proyecto muy importante que no te puedo contar. Con lo cual, ahora mismo te digo que bueno, que estoy satisfecho con la ciudad de Jerez. Ahora mismo Jerez es una ciudad referente, con unos artistas maravillosos, y creo que ahora mismo es una plaza que están mirando desde fuera.
Tenéis apuntado al comienzo de la presentación de los invitados. No sé si compartís conmigo esa idea de Fernando, de esa exportación que de un tiempo a esta parte él está haciendo en lo cofrade, y en lo no cofrade en este caso en lo cultural y en lo artístico, desde las obras de Fernando, desde Pedro Gálvez y su vuelta por la Toscana y Austria, desde el propio José Carlos Giri en manos de la Macarena. O sea, el Jerez cofrade se está vendiendo en cuanto a calidad artística y cofradiera fuera de nuestra frontera, ¿no creéis?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que ya era hora, porque yo que llevo 26 años, yo el otro día decía en La Moderna que Jerez es una ciudad sin complejo, pero en el ámbito cofrade Jerez ha tenido mucho complejo. Jerez siempre ha creído, y además también cité el otro día la conversación, como decía Muñoz Cebrián, que era un pintor maravilloso de Jerez, que pintaba a los gitanos como nadie, que me decía, me acuerdo yo esa frase, se me quedó clavada. Dice, nadie es profeta, en Jerez se eleva a la enésima potencia. Jerez siempre ha tenido la noción que encargaba fuera y encargaba mejor una realización. Y hoy, a día de hoy, eso no es así. A día de hoy, Jerez, hay un elenco de artistas impresionante. Vamos, de hecho, hermandades como el Valle de Sevilla, en las cuales le he restaurado ya varias piezas, y bueno, y todos los grandes vestidores de Sevilla, no te voy a decir nombres, pues pasan por aquí, ¿me entiendes? Por mi casa. Entonces, creo que eso se ha perdido. Y ¿sabes qué? Que lo que sí he notado es una descentralización de Sevilla. Ahora hay otros puntos de la Semana Santa Andalucía que están ofreciendo más panorama artístico, como por ejemplo, nadie podíamos pensar que hubiera producción de arte sacro en Granada, en Córdoba, Málaga, brutal, en Huelva, en Jerez. Entonces, bueno, ahora como que Andalucía ha cogido ese abanderamiento, y ahora pues son las ocho provincias las que están ofreciendo un panorama artístico muy interesante.
¡Qué maravilla! Y eso, Pedro Gálvez, pasa también en lo musical. Hacemos la transición a hablar con Pedro, a hablar de música. Estaba hablando, Fernando, de lo que significa no ser profeta en tu tierra, o cómo fuera seguramente se hubiera triunfado más que quien se queda aquí. Y me estoy acordando de don Germán Álvarez Beyveder, por ejemplo, lo que ese hombre hubiera llegado a ser en el panorama de la música universal si no se hubiera empeñado en quedarse pues en su calle Mercedes de toda la vida.
Así es, de hecho fue porque se empeñó, porque don Germán estuvo en Madrid, estuvo en Italia, tuvo importantes vegas, dirigió la Orquesta Nacional de España, ¿no? Y estrenó muchas de sus obras, como Campos Andaluces o como la Sinfonía Rincón Malillo, fuera de nuestra frontera, además de en el Villa Marta y demás. Sin embargo, fue, no sé si el horror de la fama y de las altas esferas o el amor por su tierra, yo creo que un poco las dos cosas, la que lo dejó aquí en la calle Merced con nosotros. Y eso, quizá no se hizo tan famoso como luego su hijo Manuel Alejandro, ¿no? Pero gracias a eso tenemos mucho que disfrutar de él aquí, los jerezanos, y de lo que enorgullecernos, claro que sí.
Yo he escuchado alguna vez a Manuel Alejandro decir cosas apelando a su infancia, y eso nos ayuda a entender por qué don Germán se queda aquí y sigue aquí y vive aquí. Escenas preciosas de su barrio de Santiago, de cómo por la noche los gitanos salían a canturrear.
Y por la mañana estaba su padre tocando tocatas de Bach en el piano.
Eso es, qué grande, ¿verdad?
Precioso, además, ¿no? Además, uno se imagina en ese balcón de la calle Merced número 7, que da justo a la puerta de la iglesia de Santiago. Yo me imagino a esa familia saliendo al balcón cuando salía el Prendimiento, ¿no? Cuando salía el Corpus de la Sacramental, cuando transitaba por ahí la Merced o la Reina del Transporte. Bueno, la Reina del Transporte, que llegó ya en los últimos años de vida de don Germán. Pero yo me imagino esas estampas, ¿no? Y esa mezcla entre el flamenco, la severidad muy militar y muy religiosa de don Germán, que se traslada en toda su música, Y bueno, yo creo que tuvo que ser una época preciosa. Yo firmaría por pasar una semana en la Jerez de 1940, 1950.
Aquel balcón de la calle Mercedes del que yo tengo que alardear un poquito diciendo que mi primer Miércoles Santo en Radio Popular, en nuestra COPE de hoy en día, fue desde ese balcón, con Ajá. su hermana Tita al lado y retransmitiendo la salida del prendimiento, Ajá. con Luis enfermo sí, y bueno, con un entorno familiar precioso en el que yo recuerdo estar retransmitiendo con un piano al lado. Una verdadera maravilla. Yo creo, Pedro, que debemos dejar ya sentado, porque hay gente que dice, oye, ¿y esta orquesta por qué se llama Campos Andaluces? Y hay que recordar por enésima vez que es una obra, es un poema sinfónico de Don Germán.
Eso es.
Musicalmente, háblanos de la pieza, de ese poema sinfónico.
Sí, bueno, me preguntan mucho, ¿no? Porque la orquesta, imagino, ¿por qué se llama Campos Andaluces? Claro. Qué nombre así tan poético, ¿no? Pues precisamente, sí, él en los años, recordar, si mal no me equivoco, en el año 1928... compone un poema sinfónico, es decir, una partitura musical que no es que tenga distintos movimientos ni distintas partes, sino que es pues una narración literaria, pero traducida a música,
claro,
de algún tema en concreto. En este caso, pues el amanecer sobre los campos jerezanos, ¿no? En concreto. Entonces, bueno, se describe cómo poco a poco va el sol elevándose, cómo los jornaleros se preparan para ir al campo, cómo van canturreando, cómo las madres se quedan cuidando de los niños y le cantan las nanas, se escuchan coplas porque hay fiestas en el pueblo y a lo lejos los jornaleros siguen ahí su trabajo, encomendándose un poco a Dios, un poco, en fin. La verdad es que es una obra muy muy llena y yo creo que resume genial lo que es la jerezanía. Y a mí es una obra que yo la escucho y esté donde esté, de repente estoy ahí en un campo en Jerez, en las tierras albarizas, ¿no? Entonces, nuestro homenaje a Don Germán era ponerle por título, por nombre a la orquesta, este.
Oye, y los cofrades, que a veces nos quedamos cortitos en nuestras ambiciones culturales y nos quedamos en verdaderas maravillas, Cristo de la Expiración, en fin, tantas marchas amarguras, tantas marchas maravillosas, ¿qué nos perdemos si no salimos del ámbito de la música procesional? Campos Andaluces, ¿y qué más cosas? ¿En qué términos estamos perdiéndonos al Germán más grande?
Bueno, pues tiene una sinfonía escrita para instrumentos de cuerda, uh-huh, bellísima, y una sinfonía para orquesta sinfónica, que es la número 2 en mi menor, llamada Rincón Malillo.
Sí, señor.
Porque está también inspirada, para que se vea que Don Germán amaba su tierra y todo lo que escribía era por y para su tierra. Entonces, esa segunda sinfonía, que se llegó a interpretar en México, y que creo que si no se estrenó, por lo menos, ¿no?, en el Auditorio Nacional de Madrid, esa sinfonía pues narra una leyenda, ¿no?, de por qué el barrio de San Mateo, nuestro barrio de San Mateo, le llamaron popularmente el Rincón Malillo, ¿no? Y habla de esa leyenda de un hombre que se bate en duelo, ¿no?
Un caballero que se bate en duelo, efectivamente.
Esto es, ¿no? Entonces, bueno, también una música que está un poco impregnada de todo eso. Bueno, y hay mucha música todavía que está por conocer. Yo hace un par de meses he terminado mi TFM de Patrimonio Musical sobre una misa que tenía, que estaba inédita allí en Granada, en el Centro de Documentación Musical de Andalucía, una misa en honor a la Virgen del Carmen. En ese mismo archivo había más partituras de Vivedder inédita, una zarzuela entera, que sería genial poder recuperarlo, bueno, y muchas otras obras. También quiero recordar que, por ejemplo, José Fondeanta tiene un concierto de violín, porque cuando su hermano murió, que murió fusilado, uh-huh, en el 1936, y por cierto, murió fusilado en Madrid, porque es una historia bellísima. Estaban buscando a su hijo, que estaba afiliado a la Falange. Entonces vinieron los republicanos y vinieron a fusilar a su hijo, y él dijo que era. Entonces se sacrificó, digamos, por su hijo y fue fusilado. Ese mismo día también murió el anarquista Durruti, y en su funeral tocaron la marcha Amarguras, sin nadie saber que el autor de esa marcha justo había muerto en ese mismo día.
Qué grande, Marco.
Una historia bellísima. Uh-huh. Entonces, bueno, José Fondeanta, su hermano, con el que compuso Mano a Mano, Soleádame la Mano y Amarguras, uh-huh, pues quedó destrozado, no quiso volver a componer marcha de procesión y compuso un concierto de violín, para violín y orquesta, que dedicó a la memoria de su hermano y que estuvo hasta el final de su vida pues retocando y revisando. Si vamos a otros autores, Gamer Lacerna, Cebrián, todos estos se movieron por muchísimos más apartados, además de las marchas. Las marchas, claro, fue una faceta más de...
Marco, Enrique.
Pedro, ¿es la Magna Mariana un detonante para rescatar de nuestro repertorio las marchas de Don Germán? ¿Ha habido un auge desde esta procesión a la fecha?
Yo creo, a ver, es verdad que Don Germán desde hace unos años, incluso antes de la Magna, yo ya he visto por parte de muchas bandas de alrededor, a las que les tenemos que dar las gracias, porque aquí en Jerez, siendo la ciudad que somos, podríamos permitirnos tener 5 y 6 bandas si queremos. Por lo menos 2, ¿no? Pues ni eso, ¿no? Tenemos nuestra banda municipal, que está ahora mismo un poco en horas bajas y que deseamos que recupere su esplendor. Pero lo dicho, tenemos un poco que delegar en esas bandas de alrededor. Por suerte tenemos bandas maravillosas. Nos vamos a un pueblecito de aquí al lado como Estrebujena y tiene la banda de Palomares. Nos vamos a Sanlúcar y tienen Julián Cerdán. Nos vamos al puerto y tiene Maestro Dueña. Nos vamos a San Fernando y está Agripino Lozano, Maestro Rivera. Bueno, es apabullante, ¿no? Y le debemos a esas bandas, que además en estos últimos años, pues prácticamente todas las bandas están alcanzando un nivel muy, muy alto, ¿no? Yo escucho esos vídeos antiguos de los años 2000, años 90, y se escucha cada cosa, y hoy ya casi es imposible.
Lo escucho, pero yo lo recuerdo, que lo veo. Es lo peor.
Entonces, bueno, es verdad que en estos últimos años también, quizás por el auge de las redes y de la revalorización del patrimonio de Jerez, que por suerte parece que la Semana Santa de Jerez, como ya habéis comentado, se está poniendo un poco más ahí en el centro. Y Beigbeder creo que ha sido uno de los grandes beneficiados, muy merecidamente, porque es una música que merecía muchísimo, muchísimo la pena. Pero yo confío que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Fijaos, Johann Sebastian Bach, con lo grande que fue, él cuando murió cayó en el olvido, y 100 años después un señor llamado Felix Mendelssohn encontró unas partituras envolviendo pescado en una pescadería. Y dijo, ¿esto qué es? Una partitura de un tal Johann Sebastian Bach, La pasión según San Mateo. Madre. Vamos a recuperar esto. Y hoy tenemos a Johann Sebastian Bach. Pues nosotros tenemos nuestro Bach jerezano, que es Beigbeder. Y sí, respondiendo ya a tu pregunta, yo creo que ya la tendencia venía de antes, pero la Magna ha sido la gran confirmación de que Beigbeder está y que cada vez lo queremos más, y es una grandísima noticia. Espero que siga la tendencia, porque yo por lo menos quisiera un poquito más de...
Enrique.
En la actualidad, Pedro, la música cofrade, ¿qué estado de salud tiene? Y si las hermandades cuidan esa parte, que yo creo que es importante, como cualquier otra cosa que engrandece a las cofradías y al mundo de las hermandades.
Así es. Bueno, estamos hablando antes de los bordados de Pakistán. Yo pienso que desde hace muchos años hay marchas de Pakistán también. y no se hacen en Pakistán, que es lo más...
Me lo más... perfectamente por donde iba yo.
Gran titular que acaba de dar Pedro, ¿eh? Gran titular.
Muchas veces se dice que estamos en una nueva era de oro de la marcha de Semana Santa, porque es verdad que tenemos autores muy prolíficos como David Hurtado, Cristóbal López Gándara, que están desde luego dando unas composiciones magníficas de muy poquito, Cachorro Eterno, ¿no? Para conmemorar este...
Míralo en la cruz después de la madrugada.
Claro, tenemos... Pero es verdad que yo diría que no estamos en la edad de oro, estamos en la edad del oro, de la plata, del cobre, del aluminio y de todo. Todo a la vez. Porque es un poco eso, también una sobreproducción bestial. Hay mucha demanda, mucha oferta, mucho no profesional, mucho, porque al fin y al cabo muchas veces me han preguntado, ¿componer es fácil? Y es muy difícil responder a esa pregunta. Con tener unas nociones sencillas de música, es decir, ¿cocinar es fácil? Pues mira, yo en mi casa cocino un huevo frito y no soy chicote. No soy buen cocinero. Pero hay alguno que va diciendo que yo soy cocinero, mira, usted ha hecho un huevo frito, ha hecho una tortilla, tampoco se venga arriba, ¿no? Entonces...
¿Qué cantidad de titulares?
Genial. Vaya tarde.
Entonces, sí, lo que pasa ahora es que también tenemos muchos medios tecnológicos que de alguna manera democratizan, y hasta cierto punto no es bueno, que cualquiera pueda componer. Como decía la película esta de Ratatouille, no sé si la habéis visto, salía el cocinero este, cualquiera puede cocinar, ¿no? Pues ahora cualquiera puede componer. Mire usted, no. Y bueno, se están componiendo muchísimas marchas de una calidad bastante escasa, en mi opinión, y bueno, obviamente yo confío que el tiempo al final pondrá siempre las cosas en su sitio. Muchas de las marchas que se componen hoy pues responden a unos patrones, como si fuera haciendo el símil con la comida, pues cadenas de comida rápida, ¿no? Entonces sale una marcha, lo peta, a todo el mundo le encanta, pero efímero, flor de un día, porque pasado mañana sale una nueva que tapa la anterior, ¿no? Igual que sale el McCrunchy nuevo con salsa tal, y al día siguiente pues sale el otro que tiene no sé qué, que en verdad es la misma hamburguesa del día anterior, pero le han cambiado dos cosas, ¿no? Pues, sí,
pero por eso lo es clásico así. Es lo clásico, porque es bueno, tiene calidad. Y ese estilo de marcha que tú citabas, que suenan dos años hasta la saciedad, a la cual hasta le cogemos, aborrecemos, pero siempre estará en los repertorios Amargura, Cristo de Aspiración, Pásalo,
claro, porque
Estrella Sublime o Corrupción de Espíritu.
Seguimos con el símil, que será por influencia de La Torrija. La Torrija nunca van a... La Torrija nunca...
Y todavía no las hemos tocado.
Las Torrijas nunca van a pasar de moda. La Berza Jerezana nunca va a pasar de moda. La hamburguesa esta de comida rápida, sí, pues lo mismo. Entonces, Amargura va a seguir sonando, yo estoy seguro, dentro de 100 años, y nos va a seguir retrotrayendo a esta Semana Santa que vivimos hoy, a la Semana Santa que vivieron nuestros abuelos, y a la que vivirán nuestros nietos, y nos va a conectar con ella. Y las marchas estas de moda, pues sí, flor de un día.
Pedro, hablamos mucho de Don Germán y es justo que así ocurra, pero has entrado en el lugar en el que estamos grabando nuestro podcast, en el que estamos cuaresmeando nuestro Carrera Oficial, y te has detenido en la partitura de Carrera Oficial.
¿Cómo para no?
Nuestra sintonía, aquella que nos hiciera el bueno, el recordadísimo, el muy querido don Andrés Muñoz. Y has tenido unas palabras bonitas para Andrés, incluso mirando la partitura. Yo veo una partitura y como tengo conocimiento musical cero o menos uno, pues, pero tú decías que ves la sencillez, se ve en la propia partitura, y eso era parte del encanto de las piezas de don Andrés.
Sí, la verdad es que don Andrés Muñoz hizo unas marchas que si uno mira las partituras, de verdad, uno piensa, mira, aquí no hay nada, ¿no? Es una sencillez sublime, y sin embargo es capaz de decir tanto con tan poco, y sobre todo de reflejar la jerezanía, ¿no?, en esos pentagramas, nada más que con ese comienzo que ya recupera un elemento que es tan de nuestra tradición como la trompeta saetera, que es la que abre la sintonía de este programa. O bueno, si nos vamos a su marcha Cumbre y la última que compuso, que es Esperanza de la Hiedra, rebosa jerezanía. Uno escucha eso y se imagina las calles de Jerez, sí, y escucha Jerez de la Frontera
y Candelaria.
Y Candelaria. Magnífico. Y Candelaria también, me encanta. Así.
Pues es una maravilla hablar de música con Pedro. Pedro, vamos a irnos al sitio con menor oído musical de Europa. Viena.
Viena.
Y en Viena escuchen, interpretado por vosotros, Soleá, dame la mano.
Así es, en esa sala dorada.
¿Y cómo reaccionan?
Bueno, ahí en esa sala dorada donde todo el mundo ese 1 de enero pone el televisor y dan las palmas y se escucha la marcha Radetzky. Bueno, nos invitaron nosotros a ir este último verano y el anterior. Obviamente no íbamos allí a tocar Mozart o Strauss, porque es insultante que vayamos unas personas aquí de Andalucía a decirle a los vieneses cómo hay que tocar Mozart. No, nosotros fuimos allí a poner en valor nuestra música. Entonces llevamos música de Zarzuela, llevamos un paso doble España Cañí, que yo creo que también a lo mejor puede ser la primera vez que haya sonado allí, y llevamos música de Baby Day, llevamos la procesión del Rocío de Turina y llevamos Soleá, dame la mano de Fonde Anta, con la orquestación que le hizo Antón García Abril para la película famosa de Gutiérrez Aragón. Eso es. Entonces, bueno, fijaos cómo fue la cosa, que de todas las orquestas que participaron en este festival, que venía una de China, otra de Turkmenistán, otra de Francia, otra de Costa Rica, en fin, muchísimas, nos dieron a nosotros el primer premio.
Hombre.
Y fue eso, simplemente con Manuel de Falla, Turina, Belvedere, Fonde Anta. Y cuando tocamos ese Soleá, dame la mano en esa sala dorada, que sí, a nuestros espectadores y a nuestros oyentes pues les interesa, que lo pueden buscar en YouTube, que está,
¿lo encontramos?
Está totalmente accesible, magnífico. Se puede buscar Fonde Anta o Soleá, dame la mano, sala dorada, Hofka, y sale en YouTube. Y claro, escuchaban esto las personas de los vieneses y las personas que venían de otros países, y oye, esto es música vuestra, y esto, ¿dónde se toca? ¿En los grandes auditorios? Y digo, si yo te dijera que esto se toca por la calle.
La calle Tornería.
Es por la calle Tornería, se toca cualquier banda.
Detrás, ¿no?, de un paso.
Claro, así es, se toca detrás. Lo que pasa es que ellos no tienen ni idea, ¿no? O sea, nosotros solo sabemos lo que verdaderamente se vive y se siente en la Semana Santa. y cuando escucharon esa soleada Dame la mano, ¿no? Que famosa además también porque Stravinsky estuvo en Sevilla hace ya un siglo y creo que fue viendo al Palio del Refugio, le tocaron soleada Dame la mano y dijo, estoy viendo lo que estoy escuchando lo que estoy viendo, pues yo creo que es un testimonio importante para darnos cuenta de lo de que nosotros vamos a la Semana Santa, estamos escuchando eso, Amargura, Soledad, Dame la mano, Cristo de la Aspiración, y es música que damos aquí por hecho, ah sí, vamos, ahora tocan Soledad, y sale afuera y levanta auditorios enteros, y estamos hablando de Viena, que es la capital mundial de la música, no estamos hablando de... de... Entonces, fijaos, ¿no?
Por cierto, un apunte ahora que hablabas de ese repertorio de marcha, y al hilo de lo que hablamos antes de esa exportación de Jerez, y lo digo por experiencia propia como hermano de la carretería que soy. Mi hermandad, mi palio del mayor dolor, el Viernes Santo, entra en campana de unos años a esta parte con Cristo la Aspiración. Todos los años en campana. Y no es la única, ¿eh? Hay muchas hermandades en Sevilla que están incorporando cada vez más las marchas de Don Germán y marchas jerezanas que son de otros autores, de otros compositores, sí, pero que como Saeta Jerezana, o sea, hay un ramillete de marchas jerezanas que se empiezan a tocar en la Semana Santa de Sevilla.
Oye, la próxima, no sé si es la próxima, imagino que la próxima gran salida sí que será este verano en la Toscana.
Este verano, es una exclusiva porque no se ha anunciado todavía ni en red ni nada, así que, bueno, no pasa nada.
Lo decimos bajito para que nada.
Además lo tenemos pensado decir esta semana, así que estupendo, la exclusiva para vosotros.
Exclusiva para Carrera Oficial.
Eso es, la orquesta este año ha sido invitada a un festival que tiene lugar en la Toscana y tocaremos en varios en varias localidades como Montecatini, como San Lorenzo, como Volterra y el último día en Florencia, en la Plaza de la Señoría. Allí pues tocaremos campos andaluces, por supuesto, tocaremos obras de nuestra tierra y bueno, pues será muy bonito seguir llevando la bandera de nuestra tierra allí por fuera de nuestra frontera.
¿Te podemos acompañar?
Hombre, si queréis.
Yo ya me he pedido el puesto de porteador si hace falta. Pues Pedro Gálvez, también a ti te agradecemos mucho que estés con nosotros. Qué programa, qué maravilla, qué delicia escucharos a los tres creadores, cada uno
lleno de arte
en vuestro ámbito, ¿no? Sí, me gustaría entre vosotros, no sé si a alguno le interesa algo que ha surgido de otro y os queréis preguntar algo entre vosotros.
Yo sí, con respecto a lo que es Cristo de la Aspiración, en varias entrevistas que me han hecho he hablado de una persona como Santiago Álvarez. Yo lo conozco hace muchos años, quizás casi vine con él a la manada de Jerez, así que podéis hacer cálculo. Y siempre ha sido un enamorado de Germán Álvarez y de él. Él es un enamorado de la música, y con su forma afable, campechana, tú no lo ves un señor de élite, ni mucho menos, es muy cercano a todos nosotros. Y siempre me decía Juanín, como me llama a mí él, Germán Álvarez Beyvedere, tú escucha esto. Estoy hablando hace cuántos años, y ahora que está diciendo como el palio de la carretería está entrando en campana durante hace unos años con Cristo de la Aspiración de Beyvedere, ahí prueba de cómo gente que sabe de música, que se deleita con la música, sabe cuando las cosas, cuando moja pan y la salsa es buena, ¿no? Y hablamos de la Torrija que habéis estado saqueando.
La Torrija de Jerez Pan, aún no hemos dicho que son de nuestros amigos de Jerez Pan, donde el pan se da pan en la Constancia, en calle Manolete. Y no solo las torrijas, Gaby, torrijas de azúcar, torrijas de vino, roscos de Semana Santa, pastel de torrija y el mejor pan y los mejores picos para acompañar las tapitas de esta Semana Santa.
Aquí,
Jerez Pan.
Aquí nada es de Pakistán.
Nada.
Aunque rime con pan. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar con nosotros. A cada uno el éxito que os merecéis en cada uno de los ámbitos. Estaremos el domingo en el pregón en Villamarta. Estamos muy pendientes de ese otro domingo, el de Ramos, para ver si se puede ver o no se puede ver ya esa obra maravillosa. Y estaríamos contigo en Toscana. Ya vamos hablando.
hablamos.
En cualquier caso, seguiremos en contacto y seguiremos pulsando la actualidad de cada uno de esos ámbitos. Muchas gracias, Juan Mera, pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026. Fernando Calderón, a quien hemos metido en un par de líos en un par de días. Y,
un placer, ha sido un placer acompañarte.
Y te agradecemos mucho la compañía. Y Pedro Gálvez, que es, decía, insultantemente joven, insultantemente talentoso.
Este año cumplo los 25, así que voy a pedir a ver si tengo... puedo salir en procesión extraordinaria, ¿no? El 25 aniversario fundacional. Me toca.
Tenía yo su edad cuando apareció por la curvilla la primera vez. Pues muchas gracias también a ti. Muchas compañeros, gracias. No sé si hay algo más que añadir. Sí vamos a recordar a nuestros oyentes que en la noche en la que estamos grabando este Carrera Oficial, el lunes 16 de marzo, suena el cartel sonoro de la Hermandad de Misión, completamos la madrugada, nos queda el Viernes Santo por la tarde, nos queda el Sábado Santo, al loro con esa presencia nuestra tan breve, tan intensa, tan lucida que hemos querido, a las 11:27 de la noche, entre la linterna y el partidazo, ahí es nada, un momento cumbre de audiencia nuestra en la que hemos encajado esa píldora, esa pieza en la que ir recorriendo todas y cada una de nuestras hermandades. Y luego eso, carrera oficial y toda la actualidad, cuenta en cope.es en barra Jerez, con un espacio especial, con un banner, con sliders en los que ir buscando los diferentes carreras oficiales, los diferentes carteles sonoros, todo aquello que es nuestra propuesta de Semana Santa en estos días tan bonitos. Y vamos a terminar con Marco Antonio Gómez y con un palquillo que se nos va por los aires.
Como diría Gloria Fuerte, esto es para los niños. Desde este palquillo de toma de hora, en donde espero con impaciencia a que llegue la primera cruz de guía para pedir con tono solemne y sonoro la venia de carrera oficial, y como aún tengo el temple y el tiempo suficiente, no he podido evitar hoy reflexionar sobre los globos. Un globo, dos globos, tres globos. ¿Se acuerdan ustedes? Sobre todo aquellos que ya peinamos algunas que otra cana. Un globo, dos globos, tres globos. Aquel programa infantil dirigido por Lola Rico, presentado por María Luisa Seco, y que en las mañanas de los sábados, desde 1974 a 1979, nos hacían estar pegados a la pequeña pantalla, en muchos hogares aún en blanco y negro, y sin mando a distancia. No eran televisores inteligentes y pesaban más que un paso de misterio a la recogida, pero eran sin lugar a dudas el centro de atención de aquellos hogares. Muchos de ellos compañitos de crochet y gitanita de turno. Un globo, dos globos, tres globos, que el mundo es un globo que un día se me escapó. Pero no siempre aquello que demanda nuestra atención y nos distrae de la verdad nos beneficia. Dicen que de buenas intenciones está el infierno lleno. Y es que no podemos perder el norte. Un globo, dos globos, tres globos. Si de verdad queremos hacer llegar nuestras oraciones al mismo cielo, tenemos otros instrumentos. Hasta el cielo suben nuestros cirios al cuadril para que bajen en forma de río candente de cera. Hasta el cielo van nuestros pasos de palio al tercer golpe de martillo. Hasta el cielo suben los acordes que libran los pentagramas con las notas de Don Germán. Hasta el cielo y desde los balcones del campillo, nuestras oraciones por seguillas o martinetes en la saeta. Hasta el cielo un mar de capirotes que apuntan a lo más alto, y no globos de arroz con luminarias que recuerdan más a aquellas procesiones paganas de la antigüedad. Sí, procesiones multitudinarias y exuberantes en honor del dios Baco o Astarte. Sí, procesiones en la antigüedad, que para eso ellos la inventaron. Procesiones brillantes, pero procesiones paganas. No perdamos el norte y no dejemos que los globos no nos den velar.
Dicho queda, nuestro aplauso para este cierre y para todos nuestros invitados. Y ya sabes que seguimos acompañándote y que el próximo lunes el pregón habrá quedado dado y nosotros estaremos a 6 días de un nuevo Domingo de Ramos. Saludos en nombre de todos de Gabriel Amado.
En la provincia de Cádiz.